Hoy es el último día de campaña electoral, también el último día de discusiones y de análisis sobre la primera de las tres elecciones previstas para este año. Por eso nos pareció conveniente desarrollar hoy con Oscar Bottinelli, director de Factum, un análisis especial, este análisis previo a las elecciones internas, con el manejo de las últimas cifras, con el manejo de las últimas tendencias de la encuesta nacional Factum. Para este espacio, Oscar nos propone como título En los últimos metros de la primera carrera.
La Opinión Pública 2004.
Buenos días, Oscar.
Buenos días, ¿qué tal?
Empecemos por la carrera entre los partidos.
Bueno, la carrera entre los partidos es interesante, un fenómeno que ya lo hemos mencionado, pero hay que remarcarlo. Si tomamos solamente de diciembre la fecha, la izquierda, contra Posita Frente Amplio, estuvo en 50, un pico ahí de 53, y otro valle, digamos, en 48, y hasta por lo menos hasta el cierre de la encuesta anterior, que es la que tenemos cerrada, estaban 49, sí, más o menos en el borde del 50. El Partido Nacional de Colorado, 15, 14, 13, ¿no? Son estables. El Frente tuvo un pico ahí, los otros que no capitalizó. Partido Nacional, y vale la pena ver las cifras, diciembre 17, febrero 18, después 23, 23, 25, 29, 28. Es decir,
tuvo un crecimiento importante desde el año pasado, desde fines del año pasado.
De diciembre. No, si vamos atrás, mediados de año estaban 15. Sí. Así que ya había llegado al 17, ya fue un aumento que de 2 puntos no es poca cosa. Pero yo diría, pocas veces visto esta recuperación en tan poco tiempo.
Vamos a poner en espectador.com el cuadrito con la evolución de estas tres intenciones de voto, ¿no?
Perfecto. Yo digo lo siguiente, para tener una idea. Estamos hablando de 15 a 29, a 28, 13 puntos porcentuales. La vez que la izquierda, que fue creciendo mucho, creció más de una elección a otra, fue cuando creció 9 puntos. Y acá estamos hablando, está bien, no es de elección, es en el medio, donde hay mucho indeciso, lo que podría ser que crece de 13 a 14 puntos. Es decir, esto es un hecho inaudito en el país.
Se creció, repetimos, de 17% en diciembre a 28, 29 en la última.
Exacto. Ahora nada más. Y venía hace un año en 15.
De todos modos, estos son datos a propósito de intención de voto, pensando en el escenario de octubre, que es el escenario de voto obligatorio, ¿no?
Bueno, justamente para el escenario del domingo, que no es fácil estimarlo, porque hay países donde el voto siempre es voluntario, entonces se desarrollan herramientas para estudiar la concurrencia. Acá como el voto es obligatorio, solo tenemos voto voluntario en esta elección, trabajamos con herramientas para voto obligatorio, entonces nos cuesta mucho más trabajar el voto voluntario. Es la segunda experiencia, además, desde la restauración institucional. Todo indica que vamos a andar entre el 50... La elección pasada fue el 54% el padrón lo que concurrió a votar.
En las elecciones internas del 99, el 54%.
De abril del 99.
¿Y ahora?
Y ahora vamos a andar entre el 50 y quizás lo de la elección del año que viene. Se nota un empuje concurrencista que hay que ver si se da o no. Si se da, vamos a estar en cifras de la elección pasada. Si no, vamos a estar un poquito por debajo.
Y en cuanto al ranking, el próximo domingo, el ranking entre partidos, pese a que no importa, digamos, porque lo que tiene lugar el domingo es una serie de elecciones internas de los distintos partidos. Pero claro, la gente va a mirar a ver cómo votó cada
bueno,
uno.
Bueno, el Encuentro Progresista Frente Amplio explícitamente está diciendo que el ranking importa.
Claro.
El Encuentro Progresista Frente Amplio está diciendo, se juega el demostrar lo que somos.
Seguro.
Entonces ya planteó el ranking un nivel de oficialidad mayor al que podía dar los analistas.
¿Y se puede estimar algo en ese sentido a partir
bueno,
de las encuestas?
Lo que se puede estimar es lo siguiente, repito, un millón de personas dicen que no van a votar y pueden ser unas 100.000 las que están dudando si van o no. Por lo tanto, esto puede cambiar el panorama. Pero si miramos las cifras, la relación partido Encuentro Progresista Frente Amplio Partido Nacional es de 5 a 3, ¿no? Cerca de 50 con cerca de 30. Bueno, a uno le parece que no le es fácil a la izquierda revalidar esta diferencia. Aunque mantenga lugar primero o segundo, puede estar más cerca que esto, lo cual va a impactar. Uno lo va a tratar de minimizar y el otro de maximizar. Y quizás también pase lo mismo entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. La relación es de un 2-1. Y capaz que el domingo es algo más de 2-1. Es decir,
o sea, la relación con vistas a octubre en la encuesta de intención de voto es 2-1, pero tú dices que el domingo
y puede ser mayor,
puede llegar a marcar más el Partido Nacional.
Yo no entro en ese momento a analizar las causas, que sería, bueno, el Partido Nacional es una más competitiva que el Partido Colorado. Lo que estamos viendo es cómo queda el ranking y cómo se va a leer o ayudar a leer, ¿no? Por supuesto, cada uno va a leerlo para el lado que le convenga, ¿no? O maximizarlo o relativizarlo.
Bueno, señor, aquí tiene su tarjeta de débito para operar las 24 horas. Y ese es el PIN para poder registrarse en mi banking. Además,
poder hacer lo que quiero, encontrar lo que busco. Ahora sí voy a poder tener mayor independencia de utilizar mi tiempo. Qué importante es poder elegir. ¿Dónde comienza su libertad? ABM AMRO Bank. Ser mejores está en nuestra naturaleza.
En los últimos metros de la primera carrera seguimos con el politólogo Oscar Bottinelli, director de Facto, seguimos con las encuestas y lo que el escenario marca para el próximo domingo. Oscar, entremos ahora en las internas, entremos partido por partido. Empezamos por el Partido Colorado, ¿te parece?
Bueno, el Partido Colorado viene una dominancia absoluta de este, ¿no? Es obvio, sí. El Partido Colorado es un partido que prácticamente está dominado entre la 15 y el foro. La 15 y el foro se ponen de acuerdo un candidato único. Es muy difícil otro resultado. Lo que se ve es que los candidatos desafiantes o alternativos han estado muy ahogados, han estado con poco espacio. Quizás el de mayor espacio es Iglesias, que aparezca con alguna significación. Y luego Flores Silva y Lombardo han tenido muchas dificultades, entre otras porque el sistema político uruguayo es muy fluido en este momento, el sistema de partidos. ¿A qué me refiero? Que cuando los partidos eran muy rígidos, la apelación a decir hay que renovar y cambiar este partido puede prender y jugar a que una candidatura alternativa logre un gran espacio. Cuando el sistema es fluido y la gente considera que no está satisfecho con la dirección del partido, es muy fácil irse ahora. Entonces, el discurso de renovar es importante, que este partido funcione, que abrir puertas y ventanas, es un discurso que ha quedado como muy internista para gente muy aferrada a un viejo vallismo y un viejo Partido Colorado, y eso le ha quitado un poco de espacio. Y además, la magnitud de la diferencia del candidato Stirling con los demás hizo que para muchos tampoco fuera muy atractiva la competencia, y ellos me parece que han sufrido esa falta de espacio. Quizás si se hubiera armado un único espacio alternativo, podían haber tenido un poco más de fuerza. Además, esta dispersión de candidaturas hizo que no apareciera ninguna, como diciendo, bueno, mire, acá hay una contienda, no es que solo.
¿Y qué pasa detrás de la candidatura de Stirling? Quiero decir, ¿qué ocurre con la competencia Foro Ballista, lista 15?
Bueno, es una competencia bastante peleada, donde inicialmente hay una ventaja del foro, la 15 está descontando mucho, hay un número muy alto de personas que votan a Stirling pero están indecisas entre el foro y la 15, o no les gusta mucho ninguno de los dos, y aquí más que la opinión pública va a pesar mucho las estructuras políticas. En esa competencia reñida, en la medida que mucho de esto se define por los dirigentes locales o zonales o de nivel de disputa parlamentaria, ahí el juego de las estructuras va a ser muy importante para definir la correlación entre el foro y la 15.
Pero hoy, a partir de las encuestas, ¿cómo se da esa relación? En estos últimos días, ¿cómo viene?
Bueno, lo que tenemos cerrado para el Partido Colorado es la del 13 de junio. El 13 de junio venía una leve ventaja para el foro, pero con un número de indecisos que equivalía tanto al foro como a la 15. Es decir, no es que equivalía a la diferencia, era un tercer bloque. Entonces, ahí el vuelco, y nosotros vemos que más que un vuelco de opinión, ese es un vuelco de estructuras, ¿no? Que más que definir el voto al Foro, a la 15, a Sanguinetti o a Echugarri, puede definir el voto a Juan o a Pedro.
Juan a Pedro, que son los nexos, digamos.
Y claro, que son los que encabezan las listas a convención, digamos.
Seguimos en este análisis en los últimos días, en las últimas horas, antes de la veda y, por supuesto, antes de las elecciones internas del domingo. Vamos partido por partido, recién vimos el Partido Colorado, ahora seguimos con el encuentro progresista Frente Amplio. El domingo no define su candidato presidencial, ya lo tiene resuelto, es el doctor Tabaré Vázquez.
Bueno, en principio, a nivel nacional no define nada, ni presidente, ni vice, ni candidaturas parlamentarias. Y puede definir en no más de 2-3 departamentos o 4, o incidir en la definición de la intendencia municipal. Hay una competencia, el Frente Amplio se plantea una doble competencia simbólica, una hacia afuera, demostrar que efectivamente en votos tiene la potencia que le dan las encuestas en opinión pública, y una interna que es la correlación entre los sectores. Esta competencia simbólica puede tener doble impacto, hacia adentro y hacia afuera. Si hacia adentro puede generar muchos efectos, y aclaremos que, cuando se dice cuánto impactan las encuestas, siempre se discutía, y hay una respuesta que decir, impacta lo mismo que los votos. ¿En qué impactan los votos? En esto. Que cuando hay una elección previa a otra, a veces es muy bueno para que sale primero y a veces es muy malo para que sale primero. Cuando un primero arrolla, le puede ir muy bien. Y cuando un primero arrolla, puede generar que se generen nucleamientos para equilibrar la situación. No sabemos cuál de los dos efectos se va a dar. Siempre ocurre, puede ser uno u otro, no es que la tendencia vaya por uno u otro. Hoy se ve una dominancia de Mujica y el espacio 609 muy fuerte. Despegó claramente en los últimos meses, después de haber tenido una competencia de casi 2 años muy mano a mano con la 90, se produjo el doble efecto de una caída de la 90 y un despegue muy fuerte de Mujica, y es de esperar que tenga un triunfo muy holgado la 609 sobre la 90, y que la 90, bueno, aparezca un poco delante de 21-21 y vertiente, donde es muy difícil saber el porque además ahí ya entramos en cuánta gente está motivada, cómo pesan estructuras. El Frente realmente tiene un abanico de votación muy grande, porque en primer lugar las encuestas acá no son del todo fiables. En 1999 que había competencia, Tabaré Astori, de la gente que decía absolutamente seguro, no la que tenía dudas, yo voy seguro a votar el Frente Amplio, votó 4 de cada 5. Ajá. Es decir, 1 de cada 5 decía, porque sentía una obligación de decirlo. Entonces esto planteó una duda. Los otros partidos, el que decía que iba fue, y los que decían probablemente voy, muchísimos fueron. El Partido Colorado fueron todos los que decían probablemente voy. El Partido Nacional, buena parte de eso. En el encuentro presidente Frente Amplio no fue la quinta parte de lo que decían absolutamente seguro que voy. Entonces eso nos deja una duda si ese nivel de concurrencia es el real. Y eso puede afectar la competencia entre los grupos. Digo, puede variar mucho el porcentaje de Mujica, que va a estar por encima del 30%.
En la interna del Frente Amplio, el espacio 609 de Mujica recogería del orden del 30% hacia arriba.
Probablemente. Sí. Y los otros grupos va a depender mucho de cómo jueguen, ¿no? Es decir, cuánto va a dar la alianza, que es una incógnita, tiene una buena estructura, y ha aparecido últimamente muy fuerte la asociación con el nombre de Innovoa. Por otro lado, es un grupo que ha tenido muchos problemas de generar una identidad en torno a un nombre muy difuso y a un número difícil de recordar. Michelini, que recordemos estaba bastante mal en las encuestas antes del acuerdo con el Cuatro Proyectos Frente Amplio, tuvo un despegue, ya tienen, digamos, si repite estos votos en octubre, lo que se le está viendo en las encuestas, y ya asegurada la banca del Senado, para empezar. Y bueno, y empiezan a aparecer ya los grupos menores, con alguna fuerza, sobre todo la 1303 de Carlos Pita empieza a aparecer, con consistencia, ¿no? Es decir, ya este era un grupo que es muy difícil imponer un grupo nuevo, pero por ahí van a andar las cosas.
En perspectiva.
En la opinión pública 2004 seguimos con Oscar Bottinelli y cómo se presentan los distintos partidos en estas horas previas al comienzo de la veda para las internas del domingo. Ya nos detuvimos en el Partido Colorado, recién pasamos por el encuentro progresista Frente Amplio y ahora hablemos del Partido Nacional, el que tiene la interna más disputada.
Bueno, primero, ¿cómo veamos la evolución desde el 2000 hasta mediados del 2003? La calle estuvo prácticamente siempre en el 7% del total del electorado, a veces el 6, a veces un 7,5.
6-7% del total
del total del electorado nacional. Sí. Esto hay que verlo porque si no, no se ve la evolución. Uh-huh. Y la Larrañaga en torno al 3%, a veces bajaba al 2%. Y cierra en el año 7-4%. En todo ese periodo también hubo 3-4% todo el electorado, de todos los otros candidatos sumados, donde básicamente estaba Abreu, Gallinal, Ramírez. Al principio Volonté, después aparece Long, también Arturo Herrera. En febrero, que empieza el despegue del Partido Nacional, ya tenemos 7 a la calle, es decir, sigue igual, no pierde ningún voto, 7 a la Larrañaga y 3 los otros, es decir, apenas caen los otros, aunque caen algo, hacia la Larrañaga, pero la Larrañaga crece porque capta de afuera. En marzo, 12,5 la Larrañaga, 8 la calle. En abril, 13,5 la Larrañaga, 8 la calle. En mayo tenemos primero 13,5 a 9,5 y después 15,5 a 12 y ahora estamos en 15, 11,5.
O sea, repetimos los últimos números, para la Larrañaga el 15% del electorado total y para la calle 11,5 del electorado total.
Esto es el espacio total de opinión pública, así que sería por elección de voto obligatorio. Lo que importa es ver cómo fueron ganando los espacios de opinión. Que, repito, esto me parece uno de los hechos más destacados, tan insólito como el crecimiento del Partido Nacional, y producto de eso es que esta elección se define sin que, en términos de grandes números, nadie le saque voto a otro, una cosa bastante insólita, no se están comiendo el hígado el uno al otro, sino que cada uno está comiendo de afuera, y bueno, está arriba el que ha captado más desde afuera. Pero fíjense, si tomamos a la Larrañaga no desde el 3 o 4, bueno, si tomamos el 3 o 4 prácticamente cuadruplicó su espacio de opinión. Lo multiplicó por 4.
¿De cuando tenía 3 o 4, que era eso, recordemos?
Sí, hasta mediados del año pasado.
Claro, sí.
Recordemos que el primer problema de la Larrañaga, que hasta mediados del año pasado, yo diría hasta la primavera y casi hasta fin de año, se sostenía la Larrañaga se cae. Cuando lo que venía claro en las encuestas es que estaba muy solidificado en segundo lugar, distanciado de los otros, y que no había otro candidato alternativo a la calle que no fuera Larrañaga. Sin embargo, había una imagen muy extendida, quizás interesadamente extendida, para tratar de promover otras candidaturas. Multiplicó por 4. Si sumamos Larrañaga más todos los que lo apoyan hoy, se puede decir que la suma de ambos da una paridad a la calle Larrañaga, o digamos, la calle versus el conjunto de adversarios, desde el 2000 hasta fin de año. Desde ahí, Larrañaga, con todos sus aliados, multiplica por más de 2 la captación, y la calle lo multiplica por 1,5, lo cual también es una cosa muy alta. En un momento que son difíciles, digamos, los tres grandes crecimientos que hubo en el país este año, desde el fin del año pasado, son los de Larrañaga, los de la calle y los de Mujica. Porque el de Larrañaga, el de la calle y el de Mujica.
Para los oyentes que se hayan perdido en estos números, en espectador.com vamos a poner también esta tabla con la evolución de la intención de voto a Larrañaga, a la calle, a otros, los indefinidos. Creo que vale la pena mirarla, sobre todo de los años 2002, 2003, 2004, ¿no?
Claro, bueno. Ahora vayamos ya a la interna, porque estos porcentajes tienen que ver con un espacio de opinión, que sirven para ver, bueno, cómo están proyectados en la ciudadanía cada uno. Tomando abril, mayo, junio, tenemos que Larrañaga tenía el escenario mínimo, ¿no? El de menor votación,
A ver, repetimos, vamos a considerar escenarios posibles para el próximo domingo.
Sí, escenarios para una elección de voto obligatorio. ¿Cómo fue evolucionando?
Escenarios para una elección de voto...
Voluntario, perdón.
Ah, voluntario. La del domingo es voluntario. Entonces, ¿cómo fue...?
En abril, la Larrañaga le sacaba un punto de ventaja a la calle sobre el total del electorado. En mayo le sacaba 2 puntos de ventaja y en junio 3 puntos de ventaja.
O sea, en junio la Larrañaga 9%, la calle 6% del electorado total.
Del electorado total en una votación mínima. Y si la votación es máxima, ya la ventaja era de 1.5 en abril, de 3 en mayo y de 3 en junio. Uh-huh. Lo que dio dos datos importantes. Primero, que el escenario mínimo, que al principio era el gran riesgo de la Larrañaga, que con baja votación la elección podía ser demasiado peligrosa para él, fue consolidando la ventaja. Y que termina dándose la misma ventaja en los dos escenarios. Es decir, va diseñando un escenario de una Larrañaga con una distancia sobre la calle. Y lo que decíamos, cuando uno presenta los resultados del total electoral, una de las ventajas es que uno puede comparar cruzado. Y el comparar cruzado es decir, la Larrañaga tiene más o menos el electorado que puede tener Mujica. La Larrañaga tiene un electorado probablemente superior al del Partido Colorado, o por lo menos igual a todo el Partido Colorado, y la calle está en un electorado que está apenas por debajo del electorado de Stirling, es decir, la 15 más el foro sumados está apenas por debajo, lo cual quiere decir que hoy la calle va a estar muy por encima de la 15, muy por encima del foro, lo cual está marcando este gran potencial que tiene el Partido Nacional, donde en el área de partidos tradicionales, el ganador y el perdedor van a ser las figuras número 1 y 2 de todos los partidos tradicionales en fuerza electoral de esta elección. En octubre se baraja y se da nuevo, ¿no?
Ahora, hemos estado manejando entonces, para los distintos candidatos del Partido Nacional, para la Larrañaga y para la calle especialmente, porcentaje sobre el electorado total. Si ahora nos metemos en la interna del Partido Nacional, ¿de qué orden son las proporciones?
Ahí para ver las proporciones tenemos que esperar a cerrar la encuesta porque no nos olvidemos que ya al hablar de porcentajes internos estamos hablando, cuando hablamos de un porcentaje en general, cada porcentaje general representa cerca de 25.000 votos. Cuando hablamos de un porcentaje interno puede representar 4.000. Por lo tanto, un punto que se mueve en el electorado total acá son 5. Uh-huh. Entonces ya los números hay que manejarlos con más prudencia. Se está dando, sí, una relación groseramente de 3 a 2, pero el 3 a 2 puede dar más cerca de una diferencia oleada que de una diferencia estrecha, o puede una diferencia más estrecha. Eso, hasta que no están todos los números sobre la mesa, muy difícil tirar porcentajes internos. Sí, un panorama que anda por una relación de esas, ¿no?
Pero este es un escenario que se define en las urnas. Digo, porque, recordemos, la Constitución establece que en un partido gana aquel candidato que tiene o el 50% de los votos de su partido o más del 40% con una diferencia de 10 puntos sobre el siguiente. Entonces, si no desean esa hipótesis, tiene que resolver la convención. El domingo, ¿cómo se resuelve la interna blanca?
Bueno, prácticamente yo diría que casi no hay posibilidades matemáticas que vaya a la convención. Primero porque hay dos candidatos. El tercer candidato, Cristina Maeso, es un candidato de baja fuerza electoral. Uh-huh. Lo más que se le ve es que pudiera llegar al 1% de la interna del Partido Nacional. Entonces, donde la diferencia entre el primero y el segundo supere ese 1, ya hay definición, ¿no? Es decir, entre dos necesariamente hay resultado. Para que no haya resultado entre dos es que hay un tercero, y ese tercero pese, que no es este escenario. Es decir, no hay matemáticamente otro escenario que la elección el domingo, ¿no?
Óscar, para terminar, ¿algunas consideraciones generales en este análisis previo a la veda?
Bueno, primero, sin ningún lugar, acá hay un gran logro para el Partido Nacional. El Partido Colorado no va a salir bien de esta elección. Y en el Encuentro Progresista Frente Amplio es un interrogante. ¿Cuáles son los desafíos que hay? Bueno, en cuanto a Progresista Frente Amplio, a ver cómo sale en el ranking y en la proporción entre los partidos, cómo lo explota. Realmente hizo una apuesta altamente riesgosa de un escenario que lo podía haber salteado sin ningún problema. Se jugó a demostrar que la relación de votos va a ser la que están dando las encuestas y ahí podrá tener costos o no. El Partido Colorado, lo que se puede decir es, después del 27, barajar y dar de nuevo, es decir, reposicionar la candidatura a Stirling, reposicionar el Partido Colorado, que realmente no anduvo funcionando bien hasta el 27 de junio, hasta hoy por lo menos. Y en tercer lugar, lo más importante, el Partido Nacional, que tiene el mayor de los desafíos. El mayor de los desafíos es que no es fácil, en un partido que tiene una interna competitiva, administrar el resultado. Por lo pronto el Partido Nacional tuvo la prolijidad que tuvo el Partido Colorado en el 99. Es decir, que cada partido, el Partido Nacional viene haciendo las cosas 5 años después del Partido Colorado. El Partido Colorado 1900 o 10 años después, en el 89 tuvo una interna feroz y Valle administró muy mal el resultado y perdió el Partido Colorado. 10 años después el Partido Nacional tuvo una interna feroz, no había que administrar ningún resultado y perdió. Ahora el Partido Nacional tuvo una interna impecable como la tuvo el Partido Colorado en el 99, en el 99 el Partido Colorado administró prolijamente la elección. Está la foto de Valle y Hierro, bueno, probablemente esté la foto de los dos este domingo.
De la calle Larrañaga, abrazándose en la misma noche de la interna.
Y seguramente en el directorio del Partido Nacional va a haber un saludo de los dos, el que gane le dará las felicitaciones al que pierda, ambos están en esa disposición desde hace bastante tiempo, y viene el problema de componer la fórmula presidencial, porque la fórmula presidencial tiene que dar, en principio, 2 o 3 grandes señales. La primera es de recomposición, no recomposición porque el partido no se ha descompuesto, pero sí de una fórmula unitaria que represente la totalidad del Partido Nacional, como lo hizo el Partido Colorado con Valle Hierro. En segundo lugar, que sea un mensaje externo, que sea una fórmula que pueda contemplar la captación de electorado que necesita el Partido Nacional para competir bien hacia octubre y eventualmente, si logra que haya balotaje, disputar el balotaje. Y en tercer lugar, una decisión que es estratégica. La fórmula puede ir a un Partido Nacional que quiere posicionarse lo más posible hacia el centro-centro-izquierda para disputar una franja común de electorado con la izquierda. Es un tipo de fórmula presidencial que no aparece lo más posible a la vista. O la otra, una que más bien dé certezas y tranquilidades a sectores más conservadores, con el riesgo de alejarlo de esa disputa de una franja intermedio deslizante entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. Es decir, que son los 3 grandes desafíos que tiene el Partido Nacional en la noche del domingo 28, de una elección que, si no hay ninguna sorpresa, es una elección que, independientemente del resultado interno, el Partido Nacional es el que sale mejor de esta elección.